En diciembre del 2013, Uruguay aprobó la ley 19.172 que reguló el mercado de la marihuana tanto para su uso recreativo como para su uso medicinal. A su vez, el año pasado se avanzó aún más sobre el tema y se aprobó una regulación para el cannabis medicinal y terapéutico. Este gobierno siguió avanzando sobre el asunto y aprobó algunos decretos para destrabar ciertos obstáculos que aún persisten para exportar cannabis medicinal y cáñamo industrial. Pese a todos esos avances en el sector, todavía hay quienes entienden que la normativa dificulta el desarrollo de una industria que podría dejar mucho dinero en el país. Esta tarde vamos a tratar de entender mejor cuáles son esas dificultades y es por eso que estamos junto a la química farmacéutica Silvia Echeverri. Silvia Echeverri, bienvenida y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos.
Empecemos por el principio. Como decíamos, sos química farmacéutica. ¿Cómo te vinculás al tema del cannabis medicinal?
Bueno, en realidad fue algo personal, porque bueno, mi esposo padeció un cáncer muy severo y empecé a estudiar. Yo tengo toda una especialización en productos naturales, trabajé durante años en la cátedra de farmacognosia y con plantas medicinales, o sea que tengo un background. Cuando mi esposo empezó a padecer realmente, empezamos a buscar alternativas para aliviar su dolor y para mejorar su calidad de vida. Y bueno, y ahí fue cuando me encontré con el cannabis y empecé a estudiar el tema desde el punto de vista de como química farmacéutica, ¿no? Y ahí realmente entendí que se trata de una planta medicinal que tiene miles de años de uso. Para que tengas una idea, esta planta medicinal estuvo hasta 1940 en la farmacopea de los Estados Unidos. Y ahora, la próxima edición de la Farmacopea de Estados Unidos, la próxima, a partir del 2021, también la va a incluir. Un dato anecdótico.
Un punto y una digresión. Farmacopea.
Sí.
Expláyate un poco más.
¿Qué es una farmacopea? Bueno, la farmacopea es un compendio que de normas y de información técnica farmacéutica que se utiliza en nuestra industria como para mandar para marcar el estándar de calidad. Entonces, la farmacopea de Estados Unidos es la farmacopea más prestigiosa del mundo. ¿Por qué? Por la calidad de las técnicas, por la calidad de los estándares, en fin. Es una referencia internacional. Y de hecho, Uruguay considera farmacopea oficial a justamente la USP, la farmacopea de Estados Unidos. O sea, dentro de la normativa de medicamentos en Uruguay, la farmacopea de Estados Unidos es la referencia. O sea, nosotros tenemos dos referencias, la farmacopea de Estados Unidos y la farmacopea europea.
Hasta 1940 formaba parte de la farmacopea estadounidense, eso coincide con el año que empiezan las campañas a nivel federal en los Estados Unidos para prohibir la marihuana, y ahora decís que va a volver a ingresar,
sí.
O sea, después de prácticamente 80 años, vuelve a ser parte de la farmacopea estadounidense, que también es producto de los cambios que se están dando en muchos estados de los Estados Unidos en relación a la regulación del cannabis y del cannabis medicinal.
¿Esa es la FDA?
No, la FDA viene a ser como el Ministerio de Salud Pública nuestro. Es una agencia, debe ser de las más prestigiosas agencias sanitarias del mundo, pero la farmacopea de Estados Unidos no es no es una agencia federal. De hecho, es independiente. Entonces, hay una relación muy estrecha entre la FDA y la farmacopea de Estados Unidos, pero son entidades completamente distintas. FDA es una agencia federal. Y la FDA lo que hace es aprobar las
Food and Drug Administration.
Entonces, ahí por la FDA pasa en Estados Unidos todo lo que son los medicamentos, pero también los suplementos dietarios, en fin. Si lo que vos comentabas hoy con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, hay un acta para liberar a nivel federal la, el cannabis medicinal. Y bueno, y eso está para ser votado desde antes de las elecciones. Y quedó un poco demorado justamente por todos los temas de las elecciones. Pero está en un futuro próximo la liberación, digamos, la despenalización
del cannabis medicinal
a nivel federal.
A nivel federal de Estados Unidos, que sería un cambio histórico, uh-huh, muy potente, y que obviamente impulsaría un mercado muy prolífico en materia de estudio, investigación y producción, ¿no?, de medicina canábica.
No, sin duda. O sea, Estados Unidos hoy día tiene desarrollos, pero son a nivel estadual. Y a nivel federal, el comercio exterior no está permitido, básicamente por las convenciones y porque hay una prohibición federal. Entonces, en la medida que eso, que la gente en sí espera que se va a votar pronto, uh-huh, porque además el gobierno de Joe Biden estaba a favor. Bueno, eso va a haber cambios regulatorios mundiales, sí, eso es indudable.
Que ya lo existen, ¿no?, en muchísimos países, y, uh-huh, y el mercado del cannabis es un mercado que es una realidad, uh-huh, que genera millones, cientos de millones de dólares, que podría generar miles de millones de dólares en el corto plazo. Pero vamos al Uruguay, ¿no? Recordemos que en el 2013 se aprueba la ley que legaliza el cannabis recreativo, uh-huh, y medicinal, y en 2015 aparece un decreto que reguló aspectos del comercio exterior y permite exportar especialidades farmacéuticas y vegetales. Y acá me detengo, ¿no? ¿Qué vendría a ser una especialidad farmacéutica y qué vendría a ser una especialidad vegetal?
Bueno, ese decreto es el decreto 46 y justamente lo que establece es que solamente se puede exportar cannabis bajo dos formas, que es especialidad farmacéutica, que es un medicamento. Uh-huh. Lo que nosotros llamamos especialidad farmacéutica, en la jerga farmacéutica, es lo que la gente le dice medicamento. Es el que tiene la cajita, que tiene un prospecto, un rótulo, con eficacia y seguridad demostrada, comprobada. Después tenés la especialidad vegetal, que de acuerdo a un decreto posterior, que es el decreto 403 del año 2016, en el cual se regula todo lo que son fitoterápicos, uh-huh, la especialidad vegetal son las partes de la planta cortadas finas y que están destinadas al uso por parte del usuario final, del paciente, bajo forma de infusión o
perfecto,
de tisanas.
Ahí van las flores, uh-huh, de la planta, y pueden ir, por ejemplo, extractos de la planta.
No.
Eso ya es medicamento.
No, exacto, ese es el tema. O sea, esas son las dos categorías que están autorizadas por el decreto 46.
O sea que tengo un vacío ahí.
Claro.
Bueno, ahora no vamos a tener vacío. Entonces, volviendo al tema de la especialidad vegetal, o sea, lo que se puede exportar en definitiva y está autorizado por un decreto, son las partes de la planta. Si yo puedo exportar flores.
No, tú no podés exportar flores. Mm. Porque, ¿qué pasa? Está el cannabis. Las humedades floridas de cannabis, sí, están incluidas en la lista 1 y en la lista 4 de la JIFE, la Junta
Internacional de Estupefacientes.
O sea, tenés una lista amarilla, que es justamente son todos los que son estupefacientes, y vos tenés ahí una lista 1 y una lista 4. En la lista 1, para que te tengas una idea, uh-huh, está la morfina, el fentanilo, o sea, medicamentos que son sustancias que son potentes, que son estupefacientes, y que de hecho se mueven dentro del mercado internacional. Y en la lista 4, para decirlo en forma sencilla, está lo prohibido. Entonces, cannabis está en las dos listas. ¿Qué pasa? Lo que hay que fijarse, la diferencia entre la lista 1 y la 4, y entonces ahí vos tenés lo que sí efectivamente podés ser objeto de comercio.
¿Ese porcentaje de THC, por ejemplo?
No. Las listas de la JIFE ponen sumidades floridas, las resinas, y no establecen un porcentaje de THC. No lo establecen. Lo que hay que tener en cuenta es que para la JIFE lo que está permitido es el uso médico o científico, o sea, medicinal o científico. Entonces, para que algo sea exportable, tiene que tener esa categoría. Si no, estás incumpliendo las convenciones.
Uh-huh. Y bueno, pero entonces, ¿qué especialidad vegetal se puede exportar?
Entonces, lo que tú podrías exportar con la normativa de hoy sería un medicamento acabado y terminado o una especialidad vegetal que tenga como principio activo cannabis. Pero cuando tú entras al decreto 403, ahí te encontrás con un problema. ¿Por qué? Porque se nombran determinadas referencias bibliográficas para considerar la aplicabilidad, digamos, de no presentar estudios clínicos. Entonces, cannabis no estaba en esas farmacopeas de referencia, aunque en realidad hay una que sí, que es la American Herbal Pharmacopeia, y está incluida. Pero de hecho, por una política del Departamento de Medicamentos, se les pide estudios. Y entonces ahí es muy complicado, porque en definitiva se está desconociendo 5.000 años de uso. Una riquísima historia. Imagínense que a la reina Victoria le daban extracto de cannabis para sus dolores. En la guerra de secesión se usó extracto de cannabis para tratar los dolores de los soldados. O sea, hay muchísima información que avala el uso medicinal de cannabis y que es un producto que tiene baja toxicidad.
Ahora, pero si vamos a la realidad, Uruguay hoy en día está exportando flores.
Claro, está exportando flores con un decreto de excepción. Uh-huh. Entonces, eso en realidad, desde el punto de vista de la JIFE, lo metió en un brete a Uruguay. Lo ideal, lo correcto, sería que se pueda registrar, que se puedan registrar especialidades vegetales, que se pueda registrar el extracto, que el extracto está incluido en la ley 19.847, que es la ley de cannabis medicinal. Uh-huh. Esa ley crea una nueva categoría, que es el producto vegetal en base a cannabis, que en definitiva es un extracto. Uh-huh. Entonces, si nosotros, Uruguay, permite que se haga un registro de ese tipo de cosas, entonces no incumplimos ninguna convención, estamos perfectamente adentro de la JIFE y además permite el desarrollo de una industria.
Bien, entonces acá voy a hacer un punto, ¿no? Uh-huh. Para ver si la gente viene acompañando un poco la concatenación de normas y posibilidades. En definitiva, hoy las flores que se exportan con un decreto de excepción no están registradas, por ejemplo, en el Departamento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública.
No.
Salen como flores con un decreto de excepción, contradiciendo lo que es en realidad la normativa de la JIFE, que sí autoriza a los productos canábicos que tengan fines
medicinales.
Medicinales. Ahora, los autoriza siempre y cuando esa autorización viene dada de su país de origen a través de la autoridad sanitaria de ese país.
Claro.
Entonces, si el Ministerio de Salud Pública registra como producto de medicamentos, ¿no?
No, o sea, es un producto medicinal. No necesariamente.
Medicinal, perdón,
es,
sí, para
o
no.
sea, para tener claro.
No para olvidarse del blister.
Claro, ahí está. O sea, porque tú acá tenés solo dos categorías por ese decreto que están autorizadas para el comercio exterior. Pero en realidad, en el mundo, no es así. Y de hecho, tenemos el caso de Colombia. Colombia, justamente para cubrirse y estar dentro de JIFE, lo único que permite es es la exportación de extractos.
Exportación de extractos que está autorizada por la Autoridad Sanitaria de Colombia.
Sí, claro.
Entonces Colombia, digamos, hace todo legal, para adentro y para afuera.
Exacto.
Porque el extracto es registrado ante la Autoridad Sanitaria colombiana.
Exacto.
Entonces las flores ahora que estuvieron saliendo de Uruguay no pasaron por un registro del Ministerio de Salud Pública.
No lo pudieron hacer.
¿Pero qué pasa si se lo llevaba al Ministerio de Salud Pública para que se lo registraran esas flores?
Lo que pasa es que las exigencias que se le piden de acuerdo al decreto 403 no las pueden cumplir.
Porque son las exigencias que veníamos hablando en que tienen que tener una bibliografía, ¿no?
O estudios clínicos, o estudios propios. Entonces le piden 20 años de... O sea, a ver, para que tengas una idea. Hasta ahora no lo consideraban como un medicamento o como una planta medicinal de uso tradicional, independientemente de que hasta Avicena lo usaba, de que no lo considera. Entonces, tú tenés que presentar, en ese caso, si no tenés eso, 20 años de uso documentado en el país, que tampoco lo tenés.
No, porque la ley existe desde el 2013, por ejemplo. Entonces sería imposible.
Entonces tenés que presentar estudios propios, o sea, tenés que hacer estudios clínicos.
Eso es caro.
Y eso es muy caro.
No solamente
que es caro, sino que además es complicado, porque implica una cantidad de cosas que Uruguay todavía no tiene muy aceitadas, como por ejemplo los seguros. Uh-huh. Entonces, y tienen que pasar por comités de ética que demoran en reunirse, en fin. Entonces es complicado. Y además no tiene sentido cuando estás hablando de una hierba medicinal que se usa hace 5.000 años.
Sí, que la bibliografía dice que ya existe por el propio uso histórico.
Claro. Pero es que, mira, por ejemplo, yo justo estaba revisando ahora un...
Lo que te iba a preguntar es, si vos no tenés... Digamos, recursos económicos para hacer un estudio de toxicidad, seguridad, eficacia, no puedes referirte a bibliografía comparada, o sea, ir a la misma planta, los usos para la planta en otros países.
Claro que podrías, pero hay referencias específicas dentro del decreto. Y, por ejemplo, en ese decreto no está incluida ni la medicina china ni la medicina ayurvédica, que tienen claras referencias a el uso medicinal de cannabis.
Uh-huh. No, pero incluso, estudios más recientes de grandes empresas fabricantes de cannabis medicinal que hayan hecho con las mismas plantas, con los mismos extractos.
Los estudios que realizan otros, en realidad. Claro, o sea, pero la saque no es la planta que vos estás vendiendo.
Ya lo hicieron ellos, no me vas a hacerlo de vuelta.
Claro, el tema es que justamente como es una sustancia que ha estado durante tanto tiempo prohibida, la realidad es que no hay tantos estudios clínicos tampoco. Entonces, yo les comentaba, por ejemplo, Australia, la autoridad sanitaria de Australia hizo hacer un relevamiento de toda de todo lo que estaba publicado, y relevaron 10.000 artículos científicos publicados, los hicieron estudiar, no sé, y sacaron determinadas conclusiones. Entonces, para la autoridad sanitaria de Australia hay determinados usos que estarían avalados por esa información científica que hay.
Pero eso para Australia.
Para Australia.
Si yo hoy en día al Ministerio de Salud Pública y presento esa información publicada por las autoridades australianas, no me es suficiente como para que me puedan registrar, porque no me lo van a tomar como un estudio clínico propio, ni me lo van a tomar como una bibliografía farmacopea que haya hecho yo.
No, porque no está incluido en esas referencias.
Entonces que el problema sigue siendo el mismo.
Claro. Entonces, hay una cosa que en definitiva... la ley 19847 sale al cruce para tratar de enfocarse específicamente cannabis.
Una ley que es la ley medicinal aprobada en Uruguay, que no está reglamentada.
No está reglamentada.
Aliado, es una ley que se aprobó, pero que no está reglamentada, que es la que habla de todos los usos medicinales de la marihuana.
Es una ley que es muy compleja, porque no solamente que regula el uso de cannabis, y las formas, desde el punto de vista farmacéutico, las categorías, pero también tiene muchos componentes sociales, o sea, es como una ley muy integral. Esa ley se votó por todos los partidos en diciembre del año pasado y tenía 6 meses para reglamentarse, y no se reglamentó. Entonces, nosotros... Y esa ley es súper interesante, ¿por qué? Porque también está recogiendo y tratando de solucionar una realidad que la vemos todos hoy día y que es un problema de salud pública. O sea, datos de Monitor Cannabis del 2017 muestran que había un 11% de población que utilizaba aceites de cannabis. Y de ese 11%, la grandísima mayoría no utilizaba el único medicamento que había registrado en ese momento.
O sea que estaban en el mercado ilegal.
Estaban en el mercado ilegal.
Mucha y gente.
Aceites
canábicos caseros.
¿No? Claro, y es mucha gente. Y es mucha gente que no se sabe exactamente qué está tomando. Y para que ustedes tengan una idea, o sea, con los medicamentos naturales, digamos, porque el cannabis vendría a ser como un medicamento natural, hay algunos controles que son súper importantes, ¿tá? Por ejemplo, lo que son los metales pesados, los pesticidas, porque tú, de donde las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de recolección, las buenas prácticas de secado, hay una cantidad de cosas que tienen que estar en, que tienen que ser observadas para hacer llegar a una persona un producto de calidad.
Un producto regulado y controlado, ¿no? En todas sus etapas. Ahora bien, te voy a hacer la pregunta, vamos a la tanda y después volvemos sobre el tema. La ley 19.847, que regula todo el uso medicinal del cannabis, que fue aprobada, como tú decías, el año pasado, pero todavía no se ha reglamentado, ya han pasado más de 6 meses. ¿Desde tu punto de vista solucionaría todos estos problemas que venimos hablando?
Si se reglamenta adecuadamente, sí.
Bien, ahora nos vamos a meter con esa ley, porque entre otras cosas, hasta aquí la normativa, como está planteada, por ejemplo, a una inversión que puede realizar estudios clínicos, ¿no? Yo soy un gran inversor, ¿no? En materia de marihuana. Tengo espalda, tengo dinero, tengo buen financiamiento, puedo realizar estudios clínicos, puedo presentarme ante el Departamento de Medicamentos de Salud Pública, presentar esos estudios clínicos, ser aprobado y poder exportar. Ahora, si yo soy una pymes y no tengo esas posibilidades, no. Entonces ahí ya hay una diferencia, ¿no?
Sí, uno
lo pueden hacer y otros no. Hay una diferencia
en la normativa
y en la práctica.
De hecho, en Uruguay ha habido inversiones importantes y sin embargo no hicieron estudios clínicos. ¿Por qué? Porque es lo que yo te estoy diciendo. O sea, a ver, estamos... Yo no te digo si vos haces una extracción súper innovadora que no se hizo nunca, que no sé qué. Bueno, entonces ahí sí, porque vos estás sacando productos que son diferentes y entonces no tenés una tradición de uso. Pero cuando estás hablando de extractos que son preparados de una forma tradicional, vos tenés el respaldo de justamente de cientos de años de uso.
Bien, estamos hablando con Silvia Echeverri, es química farmacéutica, forma parte de un proyecto justamente, ¿no? De medicina canábica, sobre la normativa en Uruguay, sobre las trancas, los obstáculos que existen hasta el día de hoy, y volvemos un poco para hablar sobre esta ley, la 19.847, que fue aprobada, pero que todavía no está reglamentada. Y también volvemos para hablar un poco de... ¿Cómo está planteada la industria del cannabis hoy en Uruguay, ¿no? O sea, ¿cuáles son un poco las realidades para, por ejemplo, proyectos o emprendimientos como el de Silvia o otras realidades, ¿no? Que ya están exportando, pero con decretos que son excepcionales o directamente con inversiones instaladas en las zonas francas, ¿no? En los parques tecnológicos que funcionan como zona franca, en fin, y lo que puede generar eso hacia el mercado interno del Uruguay, es decir, la posibilidad de generar una industria con una normativa clara, con reglas claras, con seguridad jurídica, porque en definitiva es eso lo que estamos hablando. Hasta el día de hoy, todavía, con 7 años de una ley aprobada, no está la seguridad jurídica necesaria como para garantizar la pequeña inversión, pero también la gran inversión. Porque muchos han venido a invertir a Uruguay, y esto lo sé, y cuando dijeron, no está muy claro, yo planto todo, después lo saco, no lo saco, tengo la autorización, no tengo la autorización, mejor me voy a otro lugar que tenga las reglas un poco más claras que la de Uruguay. A veces decimos, tenemos una gran normativa al respecto, sí, pero esa normativa hay que ejecutarla, hay que reglamentarla de una buena manera. Hacemos la tanda y venimos con la segunda parte de esta entrevista.
Fácil desviarse.
Seguimos en Fácil Desviarse, 3 minutos pasadas las 6 de la tarde. Segunda parte de la entrevista que le estamos realizando a Silvia Echeverri, química farmacéutica y emprendedora de medicina canábica. Bueno, pasamos por varios lados en la primera parte de la entrevista, pero ahora voy a ir a una pregunta muy concreta. ¿Por qué tú crees que Uruguay, con toda la normativa que tiene hasta el día de hoy, no tiene seguridad jurídica a la hora de hacer emprendimientos, ¿no?, en materia de industria canábica.
Y porque realmente no la tenés. O sea, para empezar, no tenemos claro, porque no hay ninguna guía, de cuáles son los requerimientos farmacéuticos para una planta de extractos medicinales, porque es eso. No es una planta que va a producir un biotecnológico. Uh-huh. Es una planta que produce extractos de una planta medicinal.
Una planta que le van a sacar un aceite, en definitiva, ¿no?
Es una extracción.
Una extracción.
¿Está? Y entonces, ¿qué pasa? La gente, para cubrirse, usa estándares muy altos que implican mucho dinero. Entonces, lo que tenemos que tener es lo justo, lo correcto. O sea, para esto, para producir esto, uh-huh, yo le exijo, yo autoridad sanitaria, sí, le exijo estos estándares. Y es clarito para todo el mundo. Vos ya sabés qué es lo que vas a tener que invertir.
Eso es lo que proponen ustedes en la reglamentación.
Y con, ¿no?, esos estándares, uh-huh, ¿no?, uno podría quedar registrado
ante... Eso es para la habilitación de tu planta.
La habilitación de tu planta. ¿Está?
Ahora, después tenés que registrar o no el producido. Porque,
el extracto,
porque
digamos.
Vos fíjate una cosa, que en esto también nos estamos poniendo hasta muy exigentes nosotros mismos. Porque en el mundo los activos farmacéuticos no se registran. Lo que hace la autoridad sanitaria es que te inspecciona la planta y te autoriza a producir determinadas cosas. Eso es lo que pasa en el mundo farmacéutico. Y en este caso, la ley se puso aún más exigente porque dice, no, tú tenés que registrar ese extracto. Uh-huh. O sea, tiene que haber una autoridad sanitaria que te evalúe tu planta, pero además tú tenés que registrar este extracto para que yo me quede tranquilo de que eso tenga una determinada calidad. Eso es lo que dice la ley. Pero no sabemos qué es lo que se va a pedir para registrar ese extracto, porque la ley no está reglamentada.
Claro. Entonces, si hoy voy con un extracto a el Ministerio de Salud Pública, me dicen, bueno, acá no podemos hacer nada, porque en realidad
es que de hecho
no hay una ley, ¿no?, a la cual se haya reglamentado y puede haber una aplicabilidad de esa reglamentación para que yo y fiscalice tu extracto y lo apruebe desde el punto de vista sanitario.
Exacto.
No pasa, eso no pasa.
No, es que de hecho a mí me pasó.
Ajá, ¿cómo fue?
Yo consulté específicamente a la autoridad sanitaria y mira, yo quiero saber cuáles son los requerimientos que tengo para registrar el producto vegetal en base a cannabis que está definido en la ley 19847. Y lo que me dijeron, que al no estar reglamentada la ley, esa ley no tenía aplicabilidad. Entonces, eso no se podía registrar.
Silvia, acá estamos hablando de preparaciones a base de cannabis con THC, ¿no? ¿O no?
Está todo incluido.
No importa la diferenciación en base a CBD o THC, ¿no hay mayores impedimentos para uno que para otro?
Desde el punto de vista de la JIFE, es lo mismo.
THC es el principio activo recreativo, como se conoce popularmente.
No, pero no solamente recreativo, porque hay que bajar los demonios.
Por eso digo popularmente, ¿no? ¿Ah? CBD, se habla de un principio más terapéutico.
En realidad, tú tenés un sistema endocannabinoide dentro de tu organismo. Ese sistema se descubrió por los años 60, antes no se conocía. Los fitocannabinoides, o sea, los metabolitos secundarios de cannabis sativa, actúan sobre esos receptores que son endógenos tuyos. Mm. Tú tenés sustancias endógenas, sustancias que tu cuerpo produce, que actúan en esos receptores. Cuando ese sistema endocannabinoide empieza a fallar, bueno, estos fitocannabinoides te pueden ayudar a regular y a volver a tener parte de esa homeostasis. Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta. O sea, no es que no se sabe cómo actúa, se sabe cómo actúa. Eso por un lado. Como es un sistema tan amplio que actúa en tantas partes del cuerpo, obviamente que van a existir interacciones medicamentosas. Entonces, tiene que haber un médico que evalúe al paciente y que lo pueda prescribir adecuadamente. Y eso hoy día no pasa. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día tenemos 50.000 usuarios de cannabis, de aceites de cannabis, que van al mercado ilegal porque no tienen una fuente. O sea, hay dos medicamentos que no tienen THC y nada más. ¿Y qué pasa? Para que ustedes tengan una idea, el THC, el tetrahidrocannabinol, actúa en todos los receptores, en todos los tipos de receptores endocannabinoides. Y hay algunos, algunas indicaciones, digamos, algunos usos terapéuticos que requieren del THC. ¿Ah? Entonces, sí, es psicoactivo, uh-huh, sin duda. Y como son psicoactivas, cantidad de sustancias, hasta para que tengas una idea, hay un antialérgico que se le da a los niños tan tranquilo y los duerme. ¿Y eso qué significa? Que es psicoactivo.
Se da para dormirlos.
Bueno, está registrado como antialérgico. Entonces,
dame, o sea, el antialérgico, y haces así entre comillas en la farmacia.
Entonces, me parece que hay que dejar de... O sea, todos los medicamentos potentes tienen efectos secundarios, mm, y tienen efectos adversos. Eso lo tenemos que saber. Pero justamente el médico es el que evalúa los pros y los contras.
No, por eso preguntaba, en el marco, uh-huh, de esta reglamentación que ustedes, uh-huh, proponen, ¿no? Diciendo que no hay disponibles...
No, nosotros no la proponemos, está propuesta por la ley. Bueno, hay una ley que está vigente.
Sí, claro. No, pero es la reglamentación. Uh-huh. La reglamentación, que es lo que básicamente permitiría, habilitaría que no, uh-huh, exista este mercado negro, por un lado, uh-huh, o gris, y que se puedan desarrollar emprendimientos medianos, pequeños y grandes de extractos, uh-huh, de cannabis, con todas las contemplaciones que estabas proponiendo, desde los buenos usos agrícolas hasta la participación de un químico farmacéutico en planta, las fiscalizaciones sanitarias, en fin, toda una serie de requisitos que tiene que cumplir una persona que quiere desarrollar un extracto de cannabis para la venta a, uh-huh, al público, pero que sea viable, ¿no? O sea, básicamente lo que quieren ustedes es que sea viable.
Exacto, o sea, pero que sea viable en el sentido, sin afectar la seguridad. A ver, porque justamente como es una planta medicinal de uso tradicional, estamos tranquilos de que si se hacen extractos de determinada forma, no va a haber un problema mayor de seguridad para los usuarios. Y si tú reglamentás ese extracto, si se hace posible de que se pueda registrar ese extracto y las flores, entonces se destraba todo, pero todo. ¿Por qué? Porque el que planta va a poder vender, porque va a poder tener un registro de especialidad vegetal, de uso medicinal, y lo puede exportar como tal, y el que hace un extracto también. ¿Tá? Porque esta es una industria que, si bien tiene una pata importante en el mercado interno, es netamente exportadora. ¿Mm? Entonces, de esa forma, con el registro del extracto, matás dos pájaros de un tiro, porque le das impulso a una industria que es netamente exportadora, pero además solucionás un problema de salud pública que existe hoy.
O sea, para el interno, para el mercado interno y para el mercado externo.
Para todo.
¿No?
O sea, es fácil desde el punto de vista de, digamos, que con poco haces mucho.
Claro, en la cadena del valor agregado, uh-huh, vos tenés las flores, que aún así necesitan de un tratamiento. Estoy hablando siempre de lo medicinal, uh-huh, ¿no? Después tendrías los extractos.
Uh-huh. Que se van a usar como materia prima.
Como materia prima. Después de los extractos...
Bueno, entonces ahí ya entraste en otras formas. Entonces pueden ser de acuerdo a la composición, a extracto de qué. Uh-huh. Entonces va a poder ser utilizado en cosméticos o en alimentos, uh-huh, o en medicamentos.
Perfecto.
Y en el medio hay una categoría que sea también crea la ley, que es la receta magistral. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estos tratamientos tienen que ser personalizados. Entonces, es la alternativa sana y farmacéuticamente correcta para poderle brindar un tratamiento personalizado a alguien, por ejemplo, que padece un dolor crónico. Porque la ley establece de que va a haber un médico que haga una prescripción en base a la patología, y ahí ese médico va a decir, bueno, no, yo a esta persona que está sufriendo muchísimo, que tiene alto dolor, bueno, entonces le voy a poner un poco de THC porque va a tenerlo. O sea, yo no soy médica, acá puede hablar un médico más tranquilo, pero, y bueno, y vamos a ponerle una cantidad adecuada de CBD para que tenga un efecto antiinflamatorio, no sé qué, y le crea una preparación, una receta magistral para ese paciente, individualizada. Y esa receta, el señor se la va a llevar a una farmacia que va a estar especialmente habilitada, o sea, que va a tener instalaciones adecuadas como para preparar las diluciones, y un químico se las va a preparar para ese paciente.
Esto ya existe en el mundo.
Existe en el mundo, pero de aparte, o sea, el tema de las recetas magistrales...
Está extendido en otros...
En otros casos, o sea, es muy común que los dermatólogos hagan recetas magistrales. Pero además, para esto, se está previendo, además, farmacovigilancia. Y farmacovigilancia activa. ¿Qué significa? Que tanto el médico que prescribe como el químico que dispensa van a estar atrás de ese paciente para ver si se presentan efectos secundarios. O sea, está realmente muy redondo eso. Pero además, ese extracto que yo te digo que se puede registrar es totalmente exportable. Por lo menos, y acá ahí sí tenemos que hacer dos salvedades. Lo que es exportable al día de hoy son extractos que tengan bajo THC. El único país.
Menos del 1%, 0,2%, 0,3%,
depende del país.
Menos Alemania, ¿no?
Es lo que te digo, depende del país. En Estados Unidos estaban discutiendo si fuera 0,3, 0,2, pero, o sea, es muy bajo el THC. Eso es lo exportable. Entonces, lo lográs solamente con extractos de cáñamo. No lo lográs con extractos de otro tipo de de cannabis, ¿no? Pero para
eso no requiere una autorización sanitaria, simplemente requiere una autorización del Ministerio de Ganadería, por ejemplo.
No, porque si va a ser con fines medicinales, porque el Ministerio de Ganadería puede emitir una licencia para que tú plantes cáñamo con fines industriales. ¿Qué significa eso? Para aceite de semilla, para fibra. Ahora, si tú querés hacer que esas flores que tú vas, esa planta que tú estás cultivando, tenga un fin último que es medicinal, entonces tiene que ser registrada en el IRCA. O sea, tú tenés que tener una licencia de IRCA para cultivar, ¿ah? Y que tiene determinados controles. Y esa planta farmacéutica que va a elaborar el extracto solo le debería poder comprar a aquel que está licenciado, que tenga una licencia que le permita producir cannabis medicinal. Entonces se crea toda una cadena de calidad, realmente se crea una cadena de calidad. Y además, lo más interesante de todo esto es que permite que pequeñas y medianas empresas puedan desarrollar
productos canábicos.
Productos canábicos, ¿no? Sin perder calidad.
Y ahora, solo por la reglamentación de la ley 19.847 se solucionan estos temas, porque hablando el otro día con el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radio, me decía que no era necesario el tema de la ley como para poder garantizar un mercado con seguridad jurídica y que funcione.
Bueno, pero ¿qué pasa? Tú acá tenés un principio de jerarquía de las leyes. Hay dos decretos, el decreto 46 y el decreto 403, que es de fitoterápicos. El decreto 403 de fitoterápicos define determinadas categorías. Pero tú tenés una ley, que es la ley de cannabis, y entonces la jerarquía de la ley está por arriba del decreto. Entonces, lo que es aplicable a cannabis es lo que está definido en la ley de medicamentos, desde el punto de vista jurídico. ¿Tá? Lo que pasa es que hay que reglamentarla esa ley. Si no, estás en el limbo.
¿Por qué hasta ahora no se ha reglamentado? ¿Han averiguado?
En principio, hubo un informe a diputados, porque desde el Parlamento se pidió un informe, y lo que se informó es que no había presupuesto para hacer eso. O sea, que no estaba incluido en el presupuesto. Entonces, no se podía...
presupuesto?
¿Sí? No, sí. Supongo. Es decir, le contestaron eso.
Bueno, no sé cuánta plata se necesita para... se necesita, en la reglamentación aparecen gastos.
No, lo que pasa es que es lo que yo te digo, que la ley es muy compleja. No, lo que pasa es que la ley es muy compleja y plantea también muchos aspectos sociales, que eso sí, evidentemente necesitan financiación. Sí. O sea, hay un programa de cannabis medicinal y todo más. Entonces, vos para implementar un programa tenés que pagar sueldo de funcionarios y todo lo otro. Pero para reglamentar las categorías... que se crea solamente una nueva, las demás ya están, no se precisa demasiado. Es hacer una norma.
Y que, por ejemplo, la semana pasada autoridades del gobierno recorrieron las obras de la planta de cannabis medicinal que se encuentra en Zona América y pertenece a la empresa Farming, de la cual hizo el invernadero semicerrado más grande del continente para el cultivo de marihuana. Y está previsto que comience a funcionar dentro de 3 meses. En este caso, en el, o en casos de megaproyectos, ¿no? Para no ponerle siquiera nombre y apellido, ¿enfrentan estas mismas dificultades?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, o sea, Farming, hasta donde yo sé, sí tiene su planta habilitada. Mm. Lo hicieron con muy altos estándares, justamente para estar tranquilos y pasar. Pero sí, o sea, tienen que poder registrar.
Bueno, pero después van a registrar al Ministerio de Salud Pública y le pasaría lo mismo que le pasa a Silvia Echeverri cuando va a registrar un extracto. Le dicen, no, mira, Farming, lo que no hay acá es en realidad es una ley reglamentada, entonces no hay aplicabilidad, yo no puedo registrarte este producto, no sé, exportarlo directamente desde Zona América como venga.
Claro, es un poco lo que puede llegar a ocurrir, evidentemente. Y de hecho, hay un decreto que salió hace poco que permite, en realidad, ese decreto lo que permite es que ingresen a las zonas francas productos de cannabis y que tengan una transformación ahí que puede ser un repasado, no sé, cualquier cosa, y de ahí salgan con una autorización de exportación desde Uruguay. Entonces, si bien es un decreto...
Dada esa autorización por
la autoridad sanitaria, eso es lo que dice el decreto.
Ajá.
Que le van a dar la autorización de exportación. Porque hay una cosa que no se dijo hasta ahora y quiero que se entienda. Porque la normativa de comercio exterior para estupefacientes es muy compleja. Entonces, para que ustedes tengan una idea. Primero, tiene que haber licencias para las empresas. Segundo, tiene que haber cupos. O sea, si yo quiero exportar el año que viene extracto de cannabis, tengo que haber pedido el cupo este año. Y el Uruguay junta todos los cupos y pide el cupo a la JIFE. ¿Ah? Entonces, si tú no tenés cupo, a vos no te pueden dar un certificado de exportación porque no tenés cupo. ¿Ah? Después...
Casi como si fuera la cuota Hilton, de alguna manera. ¿Sí?
Después, otra cosa. Tú, para poder exportar, tú tenés que tener una autorización de exportación que te emite el país, o sea, Uruguay, pero en país de origen tienen que tener una autorización de importación. Y eso fue uno de los problemas que pasó con Israel hace poco.
Uh-huh, sí.
Porque lo que se prevé es que haya una autorización de importación y una autorización de exportación. Entonces, ¿pero qué tiene que ser? Tiene que ser medicinal, porque si no, no queda fuera de la JIFE. Entonces, si yo no tengo un registro, ¿cómo pruebo que eso es medicinal?
O sea, lo que salió de Uruguay no era medicinal. No estaba registrado como medicinal.
No estaba registrado como medicinal.
Y lo que estaban importando de Israel, sí, estaban importando algo que debería ser de uso medicinal. Y ahí fue la colisión de dos registros incompatibles.
Exacto.
Porque uno no existía.
Claro, o sea, porque no se siguió toda la cadena. Entonces, es importante que se entienda eso. Que hay un montón de pasos que hay que cumplir para poder acceder al comercio exterior de estupefacientes. Que para la JIFE, el cannabis, lo que sea, no importa el porcentaje de THC que tenga, es estupefaciente. Entonces tenés que seguir las normas de estupefacientes. Y para poder estar adentro de la convención, entonces necesitas un registro sanitario, que diga que eso tiene uso medicamentoso.
Y ahí quedas afuera de la lista de estupefacientes y podés funcionar.
Quedas afuera de la lista 4.
De la lista 4. Y eso más, no te generaría ni siquiera un problema el sistema bancario, porque vos no estarías, vamos a decir, haciendo transferencias o giros que tengan que ver con un mercado de estupefacientes, sino con un mercado de medicina.
Claro, no, es un mercado de estupefacientes legal.
Legal.
O sea, por ejemplo, si yo muevo morfina, a mí el banco no me tranca las cuentas. Porque es legal. Pero con cannabis estás en un gris y el banco te tranca las cuentas.
Y ese es otro de los problemas. Silvia, veamos cómo sigue esto, ¿no? Por lo pronto, ustedes, el aporte que hacen es declarar la necesidad de reglamentar una ley que ya está aprobada y que facilitaría una mayor seguridad jurídica para todos los que quieran emprender y fusionar dentro del mercado canábico, ¿no, verdad?
Sin duda.
Bueno, estamos hablando con Silvia Echeverri, es química farmacéutica, emprendedora en medicina canábica, sobre lo que es la normativa actual, la normativa vigente, la que no está reglamentada en Uruguay, y bueno, y los problemas que acarrea para algunas personas que quieren emprender e invertir en el mercado de cannabis, ya sea dentro de Uruguay o para exportar. Te agradecemos estos minutos de Fácil Desviarse.
Muchísimas gracias a ustedes.